Durante los próximos minutos, de 8 a 10, abre un espacio para la ciencia uruguaya, para la investigación, el desarrollo y la innovación generada en nuestro país. Sobre ciencia. Sobre ciencia. Porque la ciencia también puede ser radio. Producción y conducción, Alexandra Perrone y Gustavo Vila.
Bienvenida, Alexandra Perrone.
Muchas gracias, Gustavo. Un gusto estar acá en este espacio nuevo para divulgar la ciencia y la tecnología que se investiga en nuestro país.
Así es, la ciencia, la tecnología y también la apuesta a generar espacios para la innovación pendientes en los medios de difusión que han tenido poco y nada de espacio, más allá de algunos intentos maravillosos que lamentablemente fueron quedando en el camino. Pero acá hay una idea en Sobre Ciencia Radio.
Sí, la idea es justamente de mano a mano con nuestros científicos que nos cuenten qué están investigando, qué acuerdos o qué lineamientos tienen con la parte del país productivo, con todos los descubrimientos que a veces no nos, a nosotros, que a ti, a mí, que nos gusta esta parte del periodismo científico, no nos alcanza el tiempo para poder leer y entender y conocer todo lo que se está haciendo aquí en Uruguay.
Es impresionante, y lo dijiste perfecto, porque uno pasa por la vida a veces sin enterarse lo que está pasando dentro de las facultades, pero cuando querés empezar a enterarte, te quedás sin tiempo. Literalmente, para abarcar todo lo que se está trabajando, son, y lo van a escuchar enseguida, son unos cuantos miles quienes investigan desde la ciencia en nuestro país y investigan cosas muy concretas de aplicaciones que muchas veces vienen a solucionar problemas que son de acá, que no requieren soluciones fabricadas o planeadas en otro lado, o son investigaciones sobre problemas que se generan en este espacio sobre la Tierra.
El nacimiento de este espacio también es porque uno puede percibir en la gente el interés por lo que hacen los científicos nuestros, ¿no? Porque también con todas las actividades, como que las universidades, las facultades han salido a mostrarle a la gente la importancia de la investigación científica, y uno puede ver las respuestas de la gente con actividades como la Latitud Ciencias, como la Semana del Conocimiento del Cerebro. Y bueno, y ahí es como que los medios de comunicación tenemos que empezar a apoyar ese vínculo entre la sociedad y la academia.
Así es, ese interés uno lo palpa, lo ve, anda al LATU en las vacaciones de julio, ¿no? Sin ir más lejos, o al Planetario, donde hay espacios de divulgación, de interacción con la ciencia para todo público, incluyendo edades muy pequeñas, y el interés que genera es algo que uno no puede desconocer, no puede dejar de ver. Y bueno, tenemos todo eso acá. Tenemos una fenomenal estructura que se mueve con carencias, con limitaciones. Siempre uno quisiera que vaya un poco más lejos, pero es impresionante. Estamos ya en el espacio, por ejemplo.
Sí, estamos en el espacio y bueno, hay mucho para contarle a la gente. Y sobre todo, bueno, la Radio Uruguay, que tiene la posibilidad de llegar al interior del país también con nuestras repetidoras, y esa es la intención de este espacio, Gustavo, empezar a hacer difundir lo que se está haciendo en Uruguay, que es muchísimo.
Dentro de unos instantes vamos a compartir con ustedes la palabra de algunos de los principales responsables de algunos de los centros de investigación científica de nuestro país, a quienes le propusimos como ejercicio que nos comentaran desde su óptica, desde su mirada, cuál es el rol que tienen que jugar los medios de comunicación masiva en todo esto, para qué es importante divulgar la tarea de los científicos, porque todos sabemos que no es fácil para un científico pararse delante del micrófono, de una cámara, dar un reportaje y explicar en términos comprensibles para todos qué es lo que está pasando en su laboratorio, en su lugar de trabajo, cuál es su línea de investigación y a dónde piensa que puede llegar y cuáles son sus expectativas. Y bueno, y acá también está la tarea, ¿no? La de tratar de tender un puente en ese espacio.
Eso es así, pero la idea también es acercarlo justamente, claro, porque la intención está en la comunidad científica y está en la gente, o sea que hay mucho por hacer.
Ustedes van a escuchar, hay un hincapié muy grande reiteradamente en señalar que son dineros públicos los que mantienen la investigación en marcha en este país, y hay permanentemente un deseo de justificar y de devolver cuasi como si de una inversión se tratara en conocimiento, ese dinero que permite mantener estos lugares funcionando. Y eso está muy presente y lo vamos a escuchar. Si te parece, arrancamos enseguida con eso.
Dale.
Microscopio, un acercamiento para conocer a nuestros científicos. Microscopio.
Lo decíamos antes de la presentación, hablamos con una cantidad importante, no todos, esta lista no es exhaustiva y aspiramos a seguir sumando también a responsables de centros de investigación a lo largo de las ediciones de Sobre Ciencia. Pero por lo pronto, como muestra, tenemos esto.
Sí, tenemos a Gabriel Aintablián, que es el director de la DICIT, la Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, que es del MEC.
Del Ministerio de Educación y Cultura. Esto nos decía Aintablián cuando le preguntábamos por qué la necesidad de unir comunicación e investigación científica.
Pero una de las preocupaciones que tenemos hoy, te diría en los últimos años en la Dirección de Ciencia, pero que ya viene discutida y madurada ampliamente por la comunidad científica, y que es un común denominador con el resto del mundo, es la apropiación social de conocimiento científico, o, como se le decía antes, la popularización de la ciencia. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente tenga los instrumentos para entender algunos cambios que se van sucediendo y algunos temas de importancia, de relevancia, ¿no? A ver, pongamos un ejemplo claro de lo que sucede hoy. Agua de la Laguna del Sauce, o del Santa Lucía. Todo el mundo opina sobre cuáles son los problemas que tiene. Pero los científicos ya se han expedido, por lo menos en la Laguna del Sauce, en tres oportunidades, sobre qué es lo que debería hacerse. Y además hay un tema real. La gente tiene que entender, así como entiende de cultura, así como entiende de otras necesidades básicas, y a veces a fuerza de golpe entendemos sobre economía, la gente tiene que entender también cuando discute sobre minería, sobre petróleo, aguas profundas. Tiene que tener un mínimo discernimiento para saber cuándo le están diciendo la verdad y cuándo le están, como se dice en la jerga ciudadana, cuándo le están vendiendo un verso, ¿no? Entonces, la gente tiene que entender un poco, y en eso la cultura científica viene dando sus pasos. Y desde el Ministerio de Educación y Cultura, que tenemos una responsabilidad en los temas de educación, bueno, la educación en ciencia es uno de ellos.
Juan Cristina, ahora decano de la Facultad de Ciencias.
La apropiación social de la gente de la ciencia es sumamente importante. Es decir, no puede existir un desarrollo científico de una comunidad nacional si no hay una apropiación de esa comunidad sobre el papel que juegan los científicos sobre lo que significa ciencia, que es conocer. Entonces, por eso yo los felicito por este programa, que sin duda va a ser sumamente novedoso y que en realidad para nosotros significa una importantísima puerta de poder acercarnos a la comunidad nacional y que la comunidad nacional vea, digamos, por qué el Estado financia una facultad de ciencia. Es decir, por qué con los impuestos de los ciudadanos el Estado, bueno, logra tener una facultad de ciencias. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿Cuál es nuestro compromiso? Que en realidad, en primer lugar, es dejarle al Uruguay los mejores científicos que podamos para el siglo XXI, porque justamente el siglo XXI en este mundo se llama la sociedad del conocimiento. Entonces es muy difícil que un país a largo plazo logre tener, digamos, un desarrollo económico y con justicia social sin tener un desarrollo científico, que es lo que justamente la incorporación de ese valor agregado del conocimiento es lo que hace la diferencia, incluso para los ciclos económicos que son negativos.
Sobre Ciencia en Twitter, @ Sobre Ciencia.
Vamos ahora con la palabra de la decana de la Facultad de Ingeniería, María Simón.
A veces uno ve noticias como de cosas que se hacen en otros lados y que aquí también las hacemos y hasta mejor, pero a veces no llegan. Aquí hay una cuestión muy importante, que es el ligar la ciencia a la tecnología y a la producción. Es decir, hacer como un puente entre las tres cosas y construir un ecosistema en que vivan todas juntas. Solo ciencias de base, después igual el que tiene que aplicar la ciencia, que la tiene que usar para los cultivos, para la fabricación, para el bienestar de las personas, en definitiva, o para crear empleo, termina comprando soluciones afuera que son más caras, que no son las adecuadas, y se pierde además esa realimentación del sistema, porque cuando uno va a aplicar algo en la realidad, siempre surgen nuevas preguntas, que son las que hacen avanzar a la ciencia.
Jorge Urioste, decano de la Facultad de Agronomía.
En particular en nuestra área, que un poco lo que sucede es que este es un país que vive de la agropecuaria, pero que en realidad no es muy consciente de eso. Entonces ahí me parece que tenemos como un debe importante, y bueno, y no tengo empacho en reconocerlo, de que hasta qué punto le llegamos al uruguayo común para contarle las cosas que estamos haciendo que nos permiten la sustentabilidad básica económica de este país, ¿no?
Los contenidos de esta edición de Sobre Ciencia se reiterarán esta madrugada, minutos después de la medianoche.
Ahora la visión de Luis Barbeito, director del Instituto Pasteur.
Creo que como todas las actividades que están financiadas principalmente por fondos públicos, nosotros tenemos un financiamiento público, es clave dar cuentas de lo que se hace y para qué se usan los recursos. En nuestro caso, la divulgación científica es una excelente oportunidad para ir a la población en general a decir lo que se hace y ayudarlos a la población, ayudar a comprender la revolución científica que se está llevando día a día en el mundo. Estamos en un periodo de evolución acelerada del conocimiento científico, donde prácticamente incluso el investigador que está al 100% de su tiempo tratando de comprender lo que pasa, no puede llegar, nos sentimos que no llegamos, y eso es por un aceleramiento increíble en la producción del conocimiento y en las ideas científicas. Eso de alguna manera la gente lo puede evaluar en lo que son los productos, ya sea en tecnología de la información, en los nuevos celulares, las nuevas tecnologías que aparecen, también en medicina. Todos los años hay una cantidad de medicamentos nuevos, totalmente revolucionarios o altamente prometedores, hay diagnósticos avanzados, y bueno, y todo eso constituye atrás que hay miles y miles de investigadores trabajando en cada uno de estos terrenos del conocimiento, y nosotros la primera obligación que tenemos es seguir de manera actualizada todo lo que está pasando, comprenderlo bien, comunicarlo a nuestros gobernantes y a nuestra población para que también ellos puedan tomar decisiones adecuadas en virtud de los desafíos que estamos enfrentando. Ahora estamos hablando de nuestro instituto biomédico, o sea, trabaja en medicina molecular, que es la rama de la medicina que más cambia, más aceleradamente cambia y que más impacta en lo cotidiano.
Hasta acá una primera parte, un primer tramo, lo que veníamos escuchando, la mirada de estos referentes y responsables de distintos centros de investigación de nuestro país sobre la necesidad del periodismo de divulgación que permita generar un canal para la ciencia de nuestro país.
Exactamente. Ahora, en unos minutitos, vamos a entrar en los temas que abordan estas instituciones públicas y privadas de nuestro país.
Microscopio, un acercamiento para conocer a nuestros científicos. Microscopio.
Volvemos y seguimos en este espacio, en este segmento, dentro de la dinámica de 8 a 10, pero como ustedes ya vienen escuchando, a partir de este lunes y todos los lunes, después de las 9 de la mañana, Sobre Ciencia Radio, para hablar de investigación científica, para hablar de ciencia, ciencia uruguaya, Alexandra.
Sí, y bueno, vamos a presentar a lo que nos contaba el director de Clemente Estable, Pablo Zunino, que nos hacía una introducción sobre el legado de Clemente Estable, el primer científico uruguayo que empezó a adquirir otras áreas de investigación para ampliar toda la parte de investigación, y lo que nos contaba de qué son las investigaciones y qué áreas aborda el Clemente Estable.
Sí, la particularidad de lo multidisciplinario, que es lo que convive como eje de los trabajos, de todo lo que se desarrolla en el ámbito del Instituto Clemente Estable, y la necesidad de avanzar en algo muy interesante, que es la generación de redes.
Hoy por hoy en ciencia es fundamental el trabajo en equipo y la generación de redes, de colaboración e intercambio de conocimiento, tanto a nivel nacional, que a veces paradójicamente son a veces las que más cuestan, pero también a nivel internacional. Nosotros en los dos niveles ubicamos como prioridad generar vínculos y vínculos productivos con otras instituciones. Lo tenemos a nivel nacional, tenemos convenios prácticamente todas las instituciones del ámbito científico y académico, y no solo el ámbito científico y académico, tenemos convenios con ANCAP, con ALUR, con ANTEL, con empresas privadas, ¿no? Generamos un consorcio con varias instituciones, un consorcio de la innovación con el INIA, el CUDIM, el Instituto Pasteur, el Polo Tecnológico de Pando, que esperamos empiece a dar sus frutos a corto plazo. Y también a nivel internacional tenemos en diversos países, en diversas redes de participación, lo que nos da, digamos, nos amplía las posibilidades de trabajo y de jerarquización del trabajo.
Hasta acá la introducción, después vamos a volver a escuchar a Zunino y a seguir hablando de lo que se genera dentro del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, pero nos metemos un poco más en los laboratorios.
Sí, ahora es el turno de lo que nos contaba el decano de la Facultad de Agronomía, Jorge Urioste.
Las áreas, grandes áreas de investigación, por un lado, en lo que tiene que ver con los recursos naturales, por el otro lado, los sistemas productivos, animales y vegetales, y por otro lado la parte más de el capital social, es decir, la gente que está vinculada a los sistemas agrarios. Entonces, ahí atrás de eso, metido dentro de esas casillas, yo te diría que hay del entorno de unos 400 proyectos grandes y chiquitos, pero un poco, yo te diría que si tú me decís cuáles son los programas estratégicos, yo te diría que hoy pasa lo siguiente, y es que en realidad lo que trata la facultad es de investigar por problemas, ¿tá? Entonces eso lo que nos implica es hacer estudios multidisciplinarios y además multiinstitucionales, es decir, los grandes temas los trabajamos con otras instituciones, armamos proyectos conjuntos.
Volvemos ahora a la Facultad de Ciencias, hablando también de las áreas de investigación, la voz de Juan Cristina.
La facultad es muy diversa. Fíjese que tenemos formaciones que van de las matemáticas, la física, la bioquímica, la biología en general, las ciencias geológicas, la geografía, y nosotros ser una facultad muy diversa y agarrar todas las áreas del conocimiento científico. Puedo darle un ejemplo. Nuestro país integra, con voz y voto, el Tratado Antártico. Dentro de 15 años es probable que lo que nosotros estamos estudiando en Antártida y vemos de lo que está pasando, porque de hecho, yo tenía participado en 4 misiones en Antártida, donde hay distintos estudios, en los cuales participa gente de facultad y de otros institutos, de la universidad y de institutos hermanos como el Instituto Clemente Estable, la ATU, etcétera. Los cambios que se están produciendo allí, sin duda, van a afectar nuestro océano y pueden llegar a afectar nuestro clima. Entonces, conocer lo que está pasando allí, si bien uno dice, bueno, pero usted está con los temas que tenemos y usted se dedica a estudiar la Antártida. Bueno, porque la Antártida significa una oportunidad. En primer lugar, tiene derivaciones industriales. Pueden tener allí producto de lo que ha tenido la evolución de la vida en la Tierra que no va a obtener en otro lugar del planeta. Segundo, la presencia de Uruguay desde el punto de vista científico, de poder decir algo sobre un continente de la Tierra, me parece que para una comunidad pequeña como nosotros tiene mucha importancia.
Correo electrónico sobreciencia@rnu.uy.
El caso del Instituto Pasteur es bastante particular, es una filial con casa matriz en París, y eso les impone un determinado campo en el cual moverse. Esto es lo que nos explicaba en este sentido Luis Barbeito, director ejecutivo del Pasteur.
La tradición Pasteur de alguna forma nos lleva a ser grandes estudiosos de todo lo que son las enfermedades infecciosas, sea bacterianas, virales, parasitarias, así como los respectivos tratamientos, tipo vacunas, tipo antibióticos, resistencia a antibióticos, etc. Esa es una rama clásica de los institutos Pasteur. Por otra parte, nosotros también estamos abocados al estudio de otro tipo de enfermedades que tienen alta prevalencia en Uruguay, Notoriamente hay un programa Cáncer que se desarrolla junto con la Facultad de Medicina, que es muy ambicioso, que apunta justamente a mejorar el diagnóstico del cáncer por un encare de genético, y también ofrecer terapéuticas para el cáncer, sobre todo por encares inmunológicos. Hay también un programa en neurodegeneración o en neurociencias, en donde se estudian y también se ofrecen metodologías de diagnóstico y tratamiento para enfermedades neurodegenerativas, como es la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y otras enfermedades. También estamos abocados al estudio de la injuria o lesión de la médula espinal y su tratamiento, que también tiene una enorme importancia para nuestro país. Hay también aquí un programa importante en salud animal que se desarrolla conjuntamente con el INIA y con el Ministerio de Agronomía y Pesca.
Le preguntamos también a la decana de la Facultad de Ingeniería las áreas de investigación.
Se podría dar pila de ejemplos, por ejemplo, el uso de la madera, ahora se está hablando de construcción en madera, o el cultivo de bosques, sea para celulosa y papel, sea para soluciones, para aplicaciones nobles de la madera. Aquí tiene insectos, hongos, clima, tierra, que son todos distintos a los de otros lados, en cada lado son distintos. Y tecnología hay hasta donde no se la ve, en productos que a veces creemos que son completamente primarios, como la carne, la leche, los cultivos, hay muchísima tecnología para hacerlos con buen rendimiento y con buena calidad, que es a lo que nosotros aspiramos, porque el Uruguay a cantidad no quiere competir, quiere competir a calidad, ni puede ni quiere, pero además no quiere, porque queremos mano de obra bien pagada, y dado que no crecemos por ahora, por lo menos, y con algunos años en cantidad de población, sí podemos crecer en capacitación, en capacidades, en talentos.
Otro de los ítems que nos interesaba conocer tiene que ver con la cuantificación. Uno realmente no tiene un dato cuando se pregunta cuánta gente hace investigación científica en Uruguay. Uno puede poner números muy dispares.
Es cierto. No tenemos una idea muy clara de cuántos investigadores están trabajando en instituciones públicas y privadas con investigaciones realmente muy interesantes y en vinculación muchas veces con empresas también.
Claro, exactamente, con regímenes de tiempo completo, de tiempo compartido, con más inclinación a la docencia, con más inclinación a la investigación, pero, como vos decís, en algunos casos pura y exclusivamente para centros de estudios, en otros casos con interacción con el sector privado, muchas veces recibiendo incluso recursos de las empresas privadas que se interesan en los resultados de esa investigación y deciden algún apoyo extra para facilitar y acortar los tiempos de alguna manera.
Una cosa, Gustavo, que nos vamos encontrando a medida que vamos a hablar con cada uno de los científicos que hemos hablado, y es la importancia de la ciencia básica, claro. que uno nunca sabe qué se empieza a investigar y hasta dónde se puede llegar ahí, ¿no? Y eso creo que es una parte que hay que ponerle realmente la importancia que tiene la ciencia básica.
Así es.
Que se hace en nuestro país y que puede llegar a descubrimientos muy importantes.
Sí, indudablemente. Cuando conversamos con Pablo Zunino, director del Instituto Clemente Estable, también lo consultábamos sobre esto y de alguna manera le pedíamos un poco más de especificidad sobre los campos de acción en los que se desenvuelven estos científicos, los que están allí en el Clemente.
Y Clemente Estable se formó su gran núcleo de atención en cuanto a su profesión científica era las neurociencias. Fue prácticamente el primer neurobiólogo del Uruguay, formado además allá por los años 20 con quien ya era premio Nobel de Medicina, Ramón y Cajal. De una de la vuelta, él ya con todo lo que traía consigo y estimulado además por esa experiencia, hacia el fin de la década del 20 funda el instituto, ¿no? Pero él comprendió muy bien ya en esa época la necesidad de la multidisciplinaridad, ¿no? Entonces él inmediatamente se rodea de gente de primer nivel en muchas disciplinas, en neurociencia, pero también afuera de neurociencia, ¿no? Saez, en citogenética, Ergasto Cordero en zoología, y varios otros, Sotelo en biología celular, y ahí esto genera escuelas que hasta hoy ya son tradicionales en el ámbito de la ciencia del Uruguay, ¿no? La escuela de la neurociencia, de la biología celular y la ultraestructura, que eso posibilita que se adquiera el primer microscopio electrónico del Uruguay, muchas décadas atrás, y ahí se desarrollan diferentes áreas. Hoy identificamos cuatro grandes áreas, digamos, del conocimiento sobre los cuales transita nuestra actividad, que son las neurociencias, las ciencias microbiológicas, genética y biología molecular, y una cuarta área en proceso de consolidación, pero ya muy productiva, en ecología y ciencias ambientales. En ese ámbito, por nuestras propias capacidades, pero también en armonía con lo que son las necesidades que se van generando en nuestro medio, ya el Instituto está haciendo aportes muy interesantes en ese sentido. Nosotros estimamos, a veces es difícil de calcular, porque hay mucha variabilidad en cuanto al número general, total, de gente que pasa por esta institución. Estimamos una población móvil de unas 250 personas, compuesta por gente en diversos grados de relacionamiento. Obviamente el núcleo básico son los investigadores presupuestados, que somos un poquito menos de 50. Después hay unos 60 jóvenes investigadores contratados a través de la modalidad de horas de docencia e investigación, que son con fondos del Ministerio. Eso ha sido una novedad en los últimos años y realmente ha sido muy positivo el poder captar y retener por un tiempo considerable a los jóvenes que empiezan sus carreras científicas. Y después hay becarios ANI, contratados por proyectos, y también muchos muchachos que vienen a hacer sus trabajos de fin de carrera, de grado, muchos de los cuales después, una vez que terminan, quedan entusiasmados con la investigación y después pasan a formar parte de los laboratorios del instituto.
Sobre ciencia, porque la ciencia puede ser radio.
Jorge Urioste nos contaba también cuántos científicos hay trabajando en la Facultad de Agronomía.
Estamos aproximadamente del orden de unos 400 y tantos investigadores que a su vez hacen la parte de docencia, ¿verdad?, y extensión. Los tenemos repartidos además en Montevideo, en Paysandú, en Salto y en Cerro Largo. Y acá en Montevideo, en realidad es Montevideo y Progreso también, donde tenemos una estación experimental.
¿Cuáles son los departamentos de investigación de la Facultad de Ingeniería? ¿Cuánta gente trabaja adentro? Se lo preguntamos a María Simón, decana de la facultad.
Sí, es grande, porque tenemos institutos de computación, de ingeniería eléctrica, de mecánica de los fluidos, ingeniería ambiental, de química, de física, de matemáticas. Son institutos básicos que también hacen investigación, que en el fondo sustenta la calidad de todo lo que se hace. Y entre todo, pero estamos fácilmente por los 1000 docentes en total, de los cuales al menos 500 son investigadores activos y de primera línea. En muchos de estos trabajos se asocia estudiantes. No es que vayan ellos a hacer el trabajo ni que sean responsables, pero se asocia estudiantes porque en una universidad hay que enseñar todo lo que se sabe. Muchas veces detectan así como paquetes de trabajo, pedazos que pueden encararse por parte de estudiantes. Entonces nuestro potencial es aún mayor, porque nosotros acá en la vuelta, activos, tenemos unos 5.000 estudiantes, un poco más, capaz, y entran por año 1.500. Entonces es una fuerza de trabajo considerable que nosotros queremos poner al servicio del país. Tenemos muchos convenios con empresas públicas, con empresas privadas, con colectivos de empresas, con cooperativas, con la sociedad directamente a veces. Son trabajos que a veces son útiles a corto plazo y a veces a muy largo plazo, a veces directamente y a veces indirectamente, pero tener investigación activa en un país es como la diferencia entre tener capacidad de generación, capacidad de creación y no tenerla.
Trabajo de campo. Una recorrida por los sitios en los que se genera el conocimiento.
Trabajo de campo y un espacio que pretende de alguna manera salir por fuera de las paredes, salir de los laboratorios y asomarse a las tareas, bueno, extramuros, ya sea porque se investiga, ya sea porque se prueba, ya sea porque se avanza de una u otra manera, o tal vez, como es este el caso, porque se reúne determinado colectivo para producir de alguna manera conocimiento de manera conjunta.
Exactamente. Estuvimos hablando hace unos días con Gustavo Riestra, director de Cultura Científica de la Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, de la DICIT, que nos habló de la importancia del trabajo de campo y se realizó hace unos días el tercer campamento científico nacional para estudiantes de formación docente en el departamento de Rocha. Y bueno, lo que nos contaba era la actividad que estaban haciendo y la motivación también que despierta esto en los participantes.
Estas experiencias de trabajo de campo están nucleadas en lo que es una propuesta que realiza el Ministerio de Educación y Cultura junto con la ANEP de campamentos científicos. En este en particular es un campamento científico destinado a estudiantes de educación media de todo nuestro país. Tenemos 30 estudiantes de 13 localidades diferentes, de distintos institutos de formación docente, y una de los componentes que tenemos en estos campamentos científicos es justamente una salida de campo. La salida de campo en esta instancia es en la playa Arachaña, una playa expuesta, costera, arenosa de nuestro país, en este bello departamento, en lo cual los estudiantes tuvieron que abordar, primeramente tuvieron que plantear diversas preguntas de investigación y posteriormente elaborar una metodología de trabajo a los efectos de poder obtener distintos resultados. Hay grupos que estuvieron trabajando particularmente con lo que es la distribución espacial de los seres vivos, de los distintos animales que se encuentran en la playa, así como también los vegetales que se encuentran en la zona de dunas, y tenemos otros grupos que estuvieron trabajando en la medición de variables ambientales. La salida de campo es estar directamente trabajando el estudiante en un laboratorio natural, donde, más allá de lo que uno se imagina primeramente de que un laboratorio es con azulejos, con tubos de ensayos, con caja de Petri, con microscopios, con lupas, acá es un laboratorio natural. Entonces, el poder trabajar con la naturaleza es algo importante y es algo que desde los campamentos queremos fomentar. Nosotros muchas veces nos quejamos de que no tenemos los instrumentos necesarios para poder llevar adelante investigaciones en nuestras clases, y no se necesitan de grandes instrumentos para poder realmente desarrollar y llevar adelante emprendimientos de este tipo. Los estudiantes se han comprometido de una manera impresionante, les ha gustado mucho el trabajo de campo. Lamentablemente no fue el día más adecuado en cuanto a que en el horario que estuvimos en la playa llovió de una manera muy intensa, pero bueno, ellos estuvieron ahí, estuvieron trabajando, lo hicieron con gusto, y las primeras evaluaciones que hacen de esta instancia es sumamente positiva.
Educadores que aprenden a investigar para enseñar.
Exactamente, destacaba la motivación que genera el trabajo de campo en la capacidad de construcción de aprendizaje en ciencia.
Desde la visión nuestra, tanto como organizadores como integrantes del staff docente, encontramos que la participación de estos estudiantes de formación docente en instancias de campamentos científicos es altamente provechosa y significativa para lo que es la formación base de cada uno de estos futuros profesionales. Ellos, es un campamento muy corto, hay que ver que son solamente 2 días y medio, que son sumamente intensos, las jornadas son largas, sin embargo el compromiso que ellos demuestran día a día en el trabajo, ya sea en el trabajo de campo como en el trabajo más teórico y de discusión en talleres, es realmente admirable. Hemos visto un cambio sustancial en muchos de ellos en cuanto al encare de lo que debiera ser la educación en ciencia, o por lo pronto lo que ellos quisieran hacer como futuros docentes en la parte de ciencias. Es importante su capacidad de construcción de aprendizaje en poco tiempo, cuando uno le genera escenarios amigables, escenarios estimulantes, motivadores, para poder construir en conjunto justamente conocimiento y estrategias para mejorar la actividad de cada uno. Realmente la evaluación que podemos hacer desde la organización y desde la parte académica es sumamente estimulante y motivadora, y le diría que desde lo institucional vamos a seguir bregando porque haya más instancias de este estilo, que sabemos que son sumamente provechosas para los estudiantes. Es muy importante para nosotros que la prensa dé también difusión de estas pequeñas actividades que con mucho esfuerzo se llevan adelante en el Uruguay y que tienen un impacto muy considerable. Así que los agradecidos somos nosotros realmente por estar preocupados y atentos a lo que estamos llevando adelante.
Los contenidos de esta edición de Sobre Ciencia se reiterarán esta madrugada, minutos después de la medianoche.
Bueno, la verdad es que se me pasa rápido y ya se nos agota este tiempo de este espacio, de este primer Sobre Ciencia del puntapié inicial.
Sí, bueno, pero vamos a tener muchos lunes para seguir contándole a la gente todo lo que se hace aquí en nuestro país. Y bueno, el lunes que viene vamos a tratar un tema que es muy importante. Por ejemplo, ¿tenés más sueño de noche o de día?
O sos búho o sos alondra.
Exacto. ¿Cuál es tu ritmo circadiano?
Eso a veces uno lo escucha en conversaciones más de boliche o informales. Acá hay un trabajo muy profundo que se está desarrollando sobre
y
ese
muy
tema.
Muy importante, que debería empezar a tenerse en cuenta en áreas como la educación, el trabajo.
Hay países donde esto sí forma parte del perfil que se traza de un alumno, de un trabajador, a la hora de asignarle tareas, horarios y demás. Estamos recontra lejos.
Sí, muy lejos, pero bueno.
Bueno, eso para el lunes que viene. Entonces vamos a estar hablando de los ritmos circadianos. También vamos a empezar a anticipar, a trazar una agenda, porque afortunadamente hay mucha actividad científica que abre puertas. Por un lado, que convoca a los especializados, pero por otro lado convoca a la gente.
Al público también, claro.
Vamos a tratar de mantener una agenda muy actualizada para facilitar la presencia de la gente y sobre todo, si se puede, en todos los puntos del país.
Bueno, te dejo, Gustavo, seguir con De 8 a 10. Y yo me despido hasta la semana que viene.
Nos vemos. Chau.